Y a las 9 y 4 minutos, 8 y 4 en Canarias, también está el autor de moda, Fernando Jáuregui Campuzano. Fernando, querido amigo, buenos días.
Con dos apellidos y todo. Esto, hoy, sí, que es, esto sí que es Campuzano. Una presentación de lujo. Buenos días, querido amigo.
Presentación del libro. Estos días se está realizando entre Madrid, Sevilla y otros lugares. De este libro, La foto del Palace. La foto del Palace, si a los de nuestra generación, vamos a decir nuestra, se nos pregunta, todos nos hacemos la idea de la cara de Felipe González saliendo por una ventana y Alfonso Guerra manteniendo el brazo en alto de Felipe. La gran victoria del Partido Socialista arrasando 200 diputados en el año 1982. ¿Qué secreto esconde esa fotografía o qué simbólica es esa fotografía para que en torno a ella cuentes toda una historia?
Bueno, la historia es la historia de tres gobiernos socialistas. Es la historia de 40 años. Es que ahora se cumplen 40 años de aquella foto en el Palace. El 28 de octubre se cumplen. Va a haber unos días ahora, por cierto, de celebración de todo aquello. Pero yo no quiero hacer un acto de PSOE, ni quiero hacer una propaganda de PSOE, tampoco contra el PSOE, simplemente es historia, lo que yo cuento es historia. ¿Qué secretos hay? No te puedes imaginar la cantidad de secretos que hay ahí detrás de estos 40 años, desde el 82 hasta anteayer, o ayer. Secretos, todos. Los secretos de la gobernación, hombre, son siempre insondables, de alguna manera. Y luego, pues hay figuras que están moviéndose en torno a la Moncloa, sin estar en la Moncloa, que siempre influyen. Influyeron en Felipe González, todo aquello, la Beautiful People, la gente de la bodeguilla, influyeron en Zapatero, todo aquel equipo de baloncesto que tenían, y están influyendo en Pedro Sánchez. Algunos que, por cierto, formaban parte de aquel equipo de baloncesto, porque Zapatero todavía está muy... Este es uno de los secretos, claro, que nunca nadie cuenta y no se ven, porque esto no está ahí, pero Zapatero sigue siendo una persona influyente en la Moncloa. Aunque no esté en la Moncloa, claro, evidentemente.
Sin embargo, para explicar lo que es aquel PSOE, también empiezas hablando de es decir, la primera parte del libro se la dedicas no a Felipe González.
Y la última también se la dedico a Pedro Sánchez. La primera y la última, sí.
Dices que no existe un delfín todavía para él, que es el hombre más poderoso de España, que su ascenso no ha tenido parangón ni precedente en ninguna parte del mundo.
Yo creo que no. Yo, sinceramente, ese hombre que llegó, bueno, pues, en fin, siempre los partidos generan sus propios, a partir de desconocidos, generan sus propios líderes. Hay gente que no era conocida, pero que despunta. Pero, claro, alguien como Pedro Sánchez, a quien aquel 1 de octubre de 2016 prácticamente se lapidó y se expulsó fuera de Ferraz, que se unieron todos los líderes del PSOE contra él, todos, Alfonso Guerra, Felipe González, que no se veían desde hacía años, ahí se volvieron a ver en el IFEMA en 2017 para apoyar a Susana Díaz, Rubalcaba, Zapatero, todos se unieron frente a un Pedro Sánchez que andaba con su coche recorriendo agrupaciones y intentando ganar aquellas primarias que ganó, que las ganó con unas bases muy radicalizadas, diría yo, que no representaban exactamente al PSOE que se conocía, pero así fue. Y ahí está. Y a partir de ahí, pues hombre, con una moción de censura, que por cierto te voy a decir una cosa, Carlos. La última entrevista que se le hizo a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, la hiciste tú, yo estaba aquí también contigo, por cierto, la hiciste tú un 24 de mayo de 2018, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, perfectamente.
Que él estaba encantado de la vida porque acababa de sacar los presupuestos adelante.
Claro, con el PNV.
Y mira lo que pasó. A las pocas horas, con la sentencia de la Gürtel y la moción de censura, que yo creo, sinceramente, que Pedro Sánchez tampoco pensaba presentar. Pero ahí está. Ahí estás tú haciendo historia, porque realmente aquella entrevista fue histórica. No hubo más como primer ministro, se acabó.
Sí, efectivamente, era la última y llegaba, bueno, es decir, no sospechaba, él estaba muy feliz, había hecho un apaño con el PNV, incluso en el tema de las pensiones.
Sí, él se había 4 años más. Sí.
Y ya, a la semana siguiente estaba en la calle. Te preguntaba ahora por el delfinazgo de Pedro III.
ya Pedro IV casi.
Ya casi Pedro IV. ¿Existe o no existe?
No existe, ahora mismo no existe. Si tú me dices quién es la figura de la izquierda más sobresaliente al margen de Pedro Sánchez, que por cierto, claro, va a intentar revalidar laureles o reverdecerlos ahora cuando le hagan presidente de la Internacional Socialista y estas cosas, para lo que valga. Pues yo creo que la única figura sigue siendo Yolanda Díaz, la única figura más conocida y más indiscutida, vamos a decirlo así, aunque también lo sea, por supuesto. Pero dentro del Partido Socialista, vamos a ver, porque bueno, se está potenciando mucho ahora, por ejemplo, al secretario general de Madrid, a Juan Lobato, pero Juan Lobato tiene unas elecciones muy difíciles frente a Isabel Díaz Ayuso ahora en mayo, y yo no sé ahí cuánto decaerá su estrella. Pero del fin, lo que se dice del fin, no lo hay, porque dentro de su gobierno no lo hay. Bolaños tampoco, ¿eh? Y además, ya sabemos cómo se las gasta Pedro Sánchez con los colaboradores más cercanos que tiene, ¿no? Ya vemos cómo se las ha gastado hace un año y bueno, y cómo se las sigue gastando. Así que ahora mismo yo creo que él ha eliminado, él y su entorno y las circunstancias, lo que tú quieras, pero ha eliminado toda posibilidad de sucesión, lo cual no es bueno. Es un partido, el partido que salió del Congreso del año pasado, todavía no se ha cumplido un año, fue en octubre en Valencia, ¿te acuerdas? Ese partido es distinto, es un partido absolutamente presidencialista, con un liderazgo muy claro y con muy pocas posibilidades, además de discrepancia interna. Mira lo que ha pasado con Emiliano García Page ahora estos días, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar algunos audios que creo son interesantes. Pongámonos en el 28 de octubre de 1982. Esto se escuchaba.
A las alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta
Similitudes y diferencias de aquel Partido Socialista y de aquel presidente que empezaba sus 13 años de 13 años de mandato con el actual.
Bueno, aquel primer gobierno, por ejemplo, estaba compuesto, Ignacio Varela me lo dijo, y yo creo que era bastante exacto, estaba compuesto por gente que muchos de ellos podían haber sido presidentes del gobierno. Carlos Olchaga, Joaquín Almunia, el propio Ernest Lluch, que por cierto fue a la jura con un calcetín de cada color, por cierto, porque era el ser más destrastrado que he conocido indumentariamente. Bueno, había muchos, había Enrique Barón, había mucha gente, Fernando Ledesma, mucha gente que podía haber sido presidente de un gobierno, o que eran ministros muy, muy dignos, Maraval. Ahora, hombre, yo creo que eso ha decaído. Felipe González encontró enseguida encontró una alternativa, digamos, interna o una competición interna entre Carlos Olchaga y Alfonso Guerra, pues aquello fue muy duro. El propio Felipe González se las vio y se las deseó con Nicolás Redondo. Es decir, allí se permitía otro tipo de juego político. Se estaban construyendo cosas y se permitía otro tipo de juego político. Ahora, pues la verdad es que no hay un juego por parte de los sindicatos tampoco. Y no hay. Pedro Sánchez no tiene un vicepresidente como tuvieron todos los presidentes anteriores, con el fuste y la talla de los anteriores. Tiene tres vicepresidentas, que yo creo que no es exactamente lo mismo. Una de ellas es cierto que es Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz está en una situación muy peculiar. Y el futuro de lo que sea la izquierda, pues pasa por lo que pueda o no pueda construir Yolanda Díaz. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo termina eso. De momento, no tiene grandes apoyos, yo creo.
Mari Carmen, tú que estabas el día de la foto, más o menos, porque...
Pues si no estaba, ya debía haber estado.
Tenía mi edad, con lo cual tenía que estar más
Yo
o
sí
menos.
Estaba y no la vi, pero bueno. Sí.
Mari Carmen, diferencias sí. Y similitudes. De aquel Felipe González que se asomaba a la ventana, con este Pedro III.
¿Cuál? Mira, yo ahora te digo las diferencias y similitudes, pero yo recuerdo, porque claro, con el tiempo se nos olvida, el día de la foto... Yo estaba con unas monjas, fíjate qué casualidad, pero estaba con unas monjas. Y recuerdo la cara de pánico de las monjas porque había ganado el PSOE. No voy a decir de qué orden eran, pero recuerdo la cara de pánico. Y la cara de pánico el día de la expropiación de Rumasa, pensando que llegaba, no sé, el comunismo más extremo a España, ¿no? Lo digo por contextualizar, porque ahora que hemos visto a este Felipe González con cara de bonachón, casi más cerca del liberalismo que de la izquierda, que es verdad que luego a lo largo de sus 3 años, de sus 3 legislaturas, pues fue moderando el discurso hasta quitar lo del el marxismo del partido, ¿no? Pero,
eso fue antes de ganar, ¿eh?
Sí, antes.
Yo creo que
eso fue en el 79. No,
fue antes.
Fue en el 79. Bueno,
lo que
ya venía moderado de casa, créeme.
Lo que
Felipe
creo
González.
Es que la gente recibió con miedo aquel PSOE y que luego no resultó tanto. En cambio, creo que lo de Pedro Sánchez fue al revés, ¿no? Porque cuando yo recuerdo también cuando se confrontó a Madina era el peligroso y Sánchez era el bueno al que aconsejaba González y que comía una vez por semana o una vez al mes con Felipe González para recibir consejos de él.
No, es que era un liberal de izquierdas. En
claro,
ese momento.
Claro, por eso lo digo.
Era
un
liberal de izquierdas.
Sus mentores, sí, sí. Mira, sus mentores, que por ejemplo... Miguel
Felipe
Sebastián
era uno de ellos.
O Jordi Sevilla, Felipe menos.
Sí, bueno, no son... Felipe, perdón, yo le he oído a Felipe decirlo, ¿eh? O sea, sí, que sí, Felipe sí. Comía una vez a la semana, una vez al mes, no me acuerdo con él, para darle consejos, porque el malo era Madina. Madina era el peligroso, próximo a los nacionalistas.
Y ya ves tú luego, fíjate.
Y claro, fíjate tú las vueltas que da la vida, ¿no?
Bueno, pero yo lo que sí te
entonces,
digo, él, la gente que le apoyó, en el plano económico, que ya digo que son Miguel Sebastián y Jordi Sevilla, sobre todo, siempre destacaron que era una persona muy poco radical de izquierdas.
Claro, claro.
Y cuando conoció a los jefes del IBEX, que se los presentó Miguel Sebastián y se los presentó Jordi Sevilla también, pues se quedaron encantados porque era una figura, la de Pedro Sánchez, muy moderada. De todas maneras, debo decir que cuando Felipe González llegó al poder ya venía muy moderado, ¿eh? Yo no creo que asustase mucho.
Pero es verdad lo de las monjas. Había gente en España que dice, bueno, me van a quitar la casa o me van a quitar una vaca de las dos que tengo, etcétera, etcétera.
Es que llegó la expropiación de Rumasa, Carlos.
Claro,
y eso aterró a muchísima gente.
Y Felipe González fue realmente un presidente de centro izquierda.
Yo creo que Felipe González tenía las cosas claras, sabía lo que quería y no estaba sujeto, no era un ser amoral, que yo es lo que creo que es Sánchez. Sánchez es un ser amoral que le da igual lo que tenga que defender para mantenerse ahí. Que tiene que defender lo que dice Podemos, lo hace. Que tiene que defender en su momento lo que decía Jordi Sevilla, lo hace. Quiero decir que es un ser amoral, que no tiene principios.
La pregunta que le he hecho a Mar, ¿me sirve para Juan y sirve para María Esther? Juan.
Vamos a ver, Fernando, al que yo siempre que tengo que estudiar un tema anterior a mi experiencia profesional, le llamo y siempre tiene un libro escrito al respecto, en este caso sobre el socialismo.
Ya van 40,
por eso. Oye, Fernando, tengo que estudiar este tema del 74. Tengo este libro, del 82, también lo tengo. Pero lo interesante de este libro, de la foto del Palas, es la comparación de los 3 gobiernos socialistas y es muy significativo. Entonces, la pregunta te la hago de adelante a atrás. El gobierno actual o el presidente actual, como líder del PSOE, se dice que tiene el partido absolutamente controlado, que no hay ningún tipo de disputa interna, es decir, algo así como que el partido no existe. Sin embargo, el Partido Socialista, a pesar de que cuando ha gobernado sus gobernantes han salido escaldados, siempre resucita. El partido, no te hablo de quién es el delfín, te hablo del partido. ¿Tú cómo crees que puede ahora resucitar el partido cuando Pedro Sánchez lo ha opacado absolutamente, sí, pero en un liderazgo excesivo?
Al PSOE no le va a pasar lo que al Partido Socialista francés o el italiano, ¿eh? Yo creo que el PSOE es otro tipo de partido, es un partido que tiene mucha más historia, tiene muchas sedes, tiene mucha implantación. Yo creo que el PSOE es sólido y Sánchez no. Y lo vamos a ver al final de esta legislatura. Yo soy de los que apuestan porque Sánchez se irá a algún puesto europeo.
¿Después de perder las elecciones o antes de presentarse?
No, sí se va a presentar, yo creo.
Sí se va a presentar.
Yo,
¿no?
Lo doy por seguro, pero después, yo creo que las elecciones... yo estoy convencido de que una de las razones por las que perderá las elecciones será por las alianzas que tiene absolutamente poco deseables, especialmente la de Bildu. Y hoy, cuando en el Congreso, aquel de Valencia, pregunté a unas 60 o 70 personas de los compromisarios que estaban allí, ¿qué les parecía lo de Bildu? Y a todos les parecía mal. O sea que, no sé, en fin, supongo que le seguirá pareciendo mal y ya si encima no eres militante ni nada de eso, pues peor todavía. Ese yo creo que es el punto flaco, que nos dijo que se presentaba a las elecciones para que se produjese una alianza que a él no le dejaría dormir. Y al día siguiente de las elecciones, sin que por cierto los periodistas pudiésemos preguntar en aquel acto donde estábamos allí, pues al día siguiente de las elecciones se produjo esa alianza. Y eso ha causado todo lo que ha causado hasta ahora. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Mi María Esther.
Sí, pero visto todo lo visto, Fernando, y yo estoy en ello, estoy leyéndome el libro con absoluto interés. El último día que nos vimos te hice alguna pregunta al respecto, acuérdate. ¿Tú crees que el Partido Socialista, visto lo visto, y con Pedro Sánchez al frente, tiene opciones todavía, a pesar de las encuestas? Y mira, sobre todo, si él cree que las tiene.
Yo fui uno de los locos que decía que Pedro Sánchez estaba muerto y él no lo sabía. Cuando después de lo de Ferraz parecía que estaba muerto.
Sí, fuimos muchos.
Chica, ya ves que muerto del todo, pues no estaba. Entonces, Pedro Sánchez tiene muchísimos recursos, muchísimos. La presidencia del Internacional Socialista en noviembre, pues hombre, quieras que no, esto siempre les sacarán las fotos, para lo que valga, que la Internacional Socialista de ahora ya no es la de antes. La presidencia de la Unión Europea, la presidencia semestral, pues le va a dar muchas photo opportunities, por supuesto. Y Pedro Sánchez sabe aprovecharlas muy bien. Él en fuera es mejor aceptado que dentro, pero claro, aquí vienen unas épocas muy duras y eso electoralmente pues pasa siempre factura, ¿no? Y las épocas realmente van a ser duras, y lo dice todo el mundo. Y yo creo que en el gobierno internamente lo están empezando a admitir con cierto susto, fijaros lo que os digo, hasta donde yo voy viendo, con cierto susto.
Mira, antes hablabas de la última entrevista de Rajoy como presidente.
Estábamos los dos, tú y yo, que somos históricos.
Exactamente. Bueno, sobre todo pues, tú. Dos históricos como nosotros, yo mucho más. Escuchamos cómo nos decía Rajoy esto.
Buenos días, don Carlos. Pues la verdad es que hoy es un buen día. Creo que es un buen día para el gobierno, para el Partido Popular, pero sobre todo lo es para España, porque tenemos unos presupuestos y además creo que son unos presupuestos muy positivos para el conjunto de los españoles y para la economía de nuestro país. Entonces, fue difícil sacarlos adelante, pero lo cierto es que ayer se aprobaron en el Congreso y estoy satisfecho.
Bueno, el profético día del Corpus estaba tomando posesión profético Pedro Sánchez.
No, realmente a mí me sorprendió. Es que realmente es muy curioso. Esa entrevista es muy curiosa y haces bien en reproducirla aquí, porque aquello fue... Yo lo destaco en el libro, claro, es que fue la última vez que Mariano Rajoy habló como presidente del gobierno. Y ese día, que fue un día tan feliz, a las 9 de la mañana, cuando tú le estabas entrevistando, pues fue el más desdichado de su vida pocas horas después, no muchas horas después.
También podríamos escuchar a Pedro Sánchez el 19 de septiembre del 2019, con aquella famosa frase acerca de dormir o no dormir tranquilo.
Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Bueno, pues el 12 de noviembre del 2019, el 12 de noviembre...
Dos días después de las elecciones.
Dos días después de las elecciones, dijo esto.
Buenos días y gracias a todos y a todas por acudir con tanta premura a esta comparecencia. Gracias también a los integrantes del Grupo Confederal de Unidas Podemos y también a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista por acompañarnos, a Pablo y a mí, en esta ilusionante e importante firma que vamos a hacer del acuerdo que hemos alcanzado entre las dos organizaciones.
Tengo que subrayar algo que he dicho antes. A los periodistas no se nos permitió preguntar. No, pudieron preguntar los periodistas que estaban allí. Yo no estaba en ese momento allí, pero vamos, estaba siguiéndolo.
Pero Fernando...
No pudimos preguntar los periodistas. Esto me parece... Claro, no pudimos preguntar porque íbamos a poner en marcha la contradicción, mamen. Dijo, usted se presentó a las elecciones y mucha gente le votó para que no ocurriese exactamente lo que ocurrió, porque Pablo Iglesias daba mucho miedo y además era justificado el miedo que daba.
¿Pero no te parece que es una demostración de la amoralidad que decía yo de este presidente de gobierno que tenemos? Durante la campaña dijo 5 veces a un periodista, nunca, nunca, nunca pactaré con Bildu. No sé cuántas veces pactara con Podemos no podría dormir. Y el mismo día de las elecciones, porque eso fue 2 días después, pero el mismo día se abrazó con o al día siguiente se abrazó con Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, es la demostración que yo digo de la amoralidad. Le da igual con quién tenga que estar, con quién tenga que abrazarse, con quién tenga que pactar, con tal de permanecer ahí.
Y la cuarta
yo
pata...
Yo pongo los hechos. Y los hechos son esos.
Y yo también, estos son hechos.
Y la cuarta pata de ese banco son los indultos a los independentistas, claro, con los que tampoco iba a pactar.
Claro.
Sí, sí. No, no,
y de todo esto no que tú lo conoces bien, ¿qué dice Felipe González de todo esto, Fernando?
Pues mira, yo vi a Felipe González el día, la víspera de Navidad, de las últimas vísperas de Navidad, estuve con él. Me habló poco. Yo le pregunté por qué, tenía mucho interés en saber por qué había ido al Congreso de Valencia, después de las cosas que había dicho Felipe González, ¿os acordáis? Que dijo de unas declaraciones tremendas, que sé si había sentido engañado, que no sé qué. Y me dijo, porque aunque tú no te lo creas, yo sigo siendo del Partido Socialista.
Claro.
Digo, bueno, yo sí que me lo creo, no me voy a creer que... Yo creo que han hablado más de lo que parece, Pedro Sánchez y Felipe González. Y yo creo que ahora se inaugura unas semanas de celebración de aquel 40 aniversario en el que yo creo que Pedro Sánchez va a intentar unirse mucho a la figura de Felipe González, porque a él le conviene, porque Felipe González, querámoslo o no, sigue siendo la figura de gran prestigio del 78, sigue siendo el único superviviente de aquel espíritu del 78, digamos, en el máximo grado, que yo creo que no debería morir, pero que algunos le quisieron poner candado, ¿os acordáis? Que quisieron
sí, pero sin embargo, candado. Fíjate, su número 2, Alfonso Guerra, tiene una posición matizadamente diferente respecto a Pedro Sánchez.
Yo creo que sí, que Alfonso Guerra tiene posiciones matizadamente diferentes respecto a casi todo el mundo ahora mismo, sinceramente. Se ha convertido en un verso suelto, Alfonso Guerra. Yo creo que le gusta muy poco.
Un verso libre, que no es lo mismo.
Bueno, verso suelto, entiéndeme, no. es una manera de hablar dentro de las estructuras de los partidos, ¿no? Yo creo que a él le gusta muy, muy poco Pedro Sánchez, muy poco. Y que
no,
como
no
él,
le gusta nada.
Y que como él está, nada, y como él está fuera de la estructura
por eso
orgánica.
Libre, Fernando,
bueno,
pero
está
eso, fuera,
como está claro. Fuera, pues lo dice. Dice eso y dice otras muchas cosas.
Claro.
Algunas sensatas, otras no tanto, quizá. Yo creo que Guerra a veces se le va un poco la fuerza por la boca. Pero bueno, eso tiene también de malo y de bueno ser libre, como tú dices, Mamen, o ser un verso suelto, como digo yo. Pues claro, a veces te pasas un poco de frenada, pero en fin, ahí está, en la figura de Alfonso Guerra, muy callado, por cierto, está muy, muy, muy callado. Conmigo no quiso hablar para el libro, fue de las pocas personas, he hablado con 120 personas, una de las pocas con las que no pude hablar fue con Alfonso Guerra, con el presidente del gobierno actual tampoco, claro.
Yo
no, pero esto tampoco... A ver, Mamen, también lo entiendo. Bueno. Un presidente del gobierno no tiene por qué estar pendiente de los libros que escriben sobre él o contra él o a favor de él. A favor de él se están más pendientes. Los periodistas. Un periodista
de las series.
Incluso
de
se convocan...
O de las series.
Se publican
series.
Convenios en el BOE para series no propagandísticas, dicho sea entre comillas y con toda la...
Pero oye, vamos
mundo.
A ver una cosa de eso de la serie y el convenio. Cuando se establece un convenio por parte de la administración, un convenio con alguien para realizar un trabajo tiene que mediar... Un
concurso.
Tres. Tienen que no lo ha sabido aquí. Es diferente si hubiera sido yo productora le pido a este señor, usted me deja hacer una cosa sobre usted y yo me la quedo, yo la vendo y es mi beneficio industrial, y que el otro le diga sí, bueno, vale, de acuerdo. Pero no es así. Es un convenio que está publicado en el BOE.
Yo creo que el presupuesto aquí no interviene, no hay presupuesto público, no hay fondos públicos para este documental, creo saber. Ahora, es verdad que hay un apoyo frente a otras aspiraciones que querían hacerlo también.
A ver,
o sea, eso también es verdad.
Es una propuesta que llega a Moncloa hace muchos meses, 7 si no me equivoco, sí. Se empieza a grabar y el convenio se aprueba este mes.
Sí.
Se publica en el BOE, es decir, se publica a posteriori. Y además en el convenio se dice, es una propuesta de documental en 2+2 capítulos, cuando a mí me consta, y una vez lo hemos publicado, que ya se está rodando el cuarto. Es decir, el convenio es una especie de enjuague para dar cobertura legal a una idea que proponen a Moncloa, Moncloa acepta, y que Moncloa ya está supervisando.
El otro
por
día
lo tanto,
Chicote,
lo de no propagandístico...
El otro día Chicote publicaba en tu periódico...
Lo publicó Javier Chicote en
ABC. Algo muy interesante. Por ejemplo, que se había consultado previamente.
Hombre, es que eso...
lo que yo creo...
Reconocido por la propia productora, el primer capítulo ya ha sido supervisado y se ha pedido algunos cambios, pues según eso, el director del
luego
documental.
Luego lo negamos.
Según el director del documental, un 3%. Es decir, Moncloa supervisa el documental que Moncloa contrata con una productora para supuestamente hacer
luego lo negado,
una versión no propagandística del presidente.
Carmen.
Perdona.
Yo creo que más allá de todo eso, lo que es una desvergüenza total... que a 4 o 5 meses o 6 de las elecciones municipales y autonómicas haya un documental de propaganda del presidente de gobierno. Pero es que, ¿en qué país vivimos? ¿Estamos aquí en Venezuela con el halo presidente o cómo estamos?
Yo creo que no es eso.
Lo que es cuestionable desde el minuto uno es que se haga ese documental y se difunda ese documental. Eso es lo que me parece a mí tremendo.
No, a mí, Mamen, lo que me parece mal es que no se haya atendido a la igualdad de oportunidades. Es decir, a mí, si yo fuese productor, me hubiese gustado hacer un documental de estos. Me hubiese gustado, claro que sí, pero me hubiese gustado hacerlo en otras condiciones. Y eso es lo que nos ha permitido y eso es lo que yo creo que está mal, no que se haga el documental.
Bueno, pues ahora, ya lo saben ustedes, láncense de forma salvaje a los comercios del ramo para hacerse con este libro de Fernando Jáuregui, que es La foto del Palace.
Bueno, que muchas gracias por llamarme. Y a ver si te veo en algunas de las presentaciones, aunque sea la de
pues
Sevilla.
Pues yo espero el 18, llego el 18. A Sevilla justo a tiempo por la tarde.
Ah, pues te vas a divertir.
Así que pueda...
Hay mucho cainismo todavía, ¿eh? En, sí. el PSOE andaluz, ¿eh?
Bueno, eso...
Bueno, te voy a contar a ti que tú no sepas.
Aquí hay de todo. Me voy alegrando. Adiós, Fernando. Adiós,
un abrazo
adiós,
muy fuerte. Adiós.